En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza, todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando, compartes lo recibido. Has entregado tus manos y tu voz.
Y el verano es tiempo de campamentos, es tiempo de hacer actividades de ocio más que durante el año. Y una de las realidades también que se ponen en marcha porque hay más tiempo es peregrinar. Peregrinar a distintos lugares y uno de ellos en España, que es muy de mucha tradición, es Santiago. Santiago de Compostela es un destino no solamente turístico, sino espiritual. Un destino para tantas personas de todo el mundo, porque peregrinos hay de todas las razas, naciones, colores, de todo, ¿eh? Y van dirigidos siempre, a veces movidos por la fe, otras veces movidos por lo cultural. Y queremos hoy adentrarnos precisamente en esta peregrinación, en este modo también de caminar, porque aunque en Santiago hay ya muchos modos de peregrinar, se puede peregrinar a caballo, en bici, en barco, pero el tradicional, el de toda la vida, es a patita, es andando, paso tras paso hasta llegar desde el inicio que cada uno elige. Hay inicios pues como más protocolarios que si Saint-Jean-Pied-de-Port, tantos lugares, pero el camino, una de dos, o se hace desde casa o desde un lugar que uno se puede permitir el poderlo realizar, el poder cumplir con esos 100 kilómetros que piden para la Compostela. Hoy en el estudio tenemos con nosotros a los representantes de un grupito pequeño que fueron a Santiago de Compostela hace unos 15 días. Son del Colegio de La Salle en Santander y vamos a pasar a saludarles porque tendrán muchas cosas que contarnos. Tenemos por un lado a Nieves Gómez Pérez, que es profesora en La Salle Santander. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos también a Ana Archila Sánchez. Buenas tardes. Y junto a Mario Espinosa Bustamante. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son dos alumnos de segundo bachillerato de 17 años que terminan este año y que también como pues, punto final pues también han tenido esta experiencia de peregrinar. Bueno, para romper un poco el hielo y también que sea como el comienzo de esta entrevista, ¿qué os esperabais antes de hacer el camino? O sea, así como por poner, porque a veces nos hacemos una idea, pues esa idea quiero saber, ¿no? O sea, ¿qué os esperabais? No sé si empezar por Ana o quién quiere empezar, pero ¿qué os esperabais? Antes de hacer el camino, ¿qué idea os hacíais del camino?
Pues yo por lo menos la idea general que tenía, vale, sí, es que íbamos a andar y que igual pues algo sí que íbamos a sufrir, ¿no? Pero yo por lo menos lo he pasado mucho peor de lo que me pensaba que le iba a pasar y ha costado bastante.
O sea, que el camino hay que ser atrevido también para hacerlo. ¿No? Y
poco,
a veces, si no te lo cuentan, entonces vas como más tranquilo y de repente te encuentras con la realidad, ¿no?
Básicamente.
Bueno, Ana, otra cosa también, ¿no? Porque, bueno, pues eso que cuesta, ¿no? A veces la gente tiene en mente las famosas ampollas, ¿no? Que son compañeras de camino, ¿no? ¿Tuviste ampollas y demás?
A mí justamente no, pero muchas vi yo por ahí.
Oye, pues suerte has tenido y tienes que dar gracias por ello, ¿eh? Pero bueno, bien. O sea que entonces, la idea que teníamos es que iba a ser más fácil.
Sí, desde luego.
Esa es la idea que se hace, Ana. Mario, ¿tú qué idea tenías del camino?
Yo me esperaba mucha menos gente, la
mucha
verdad.
Menos gente.
A mí eso fue lo que más me impactó, sobre todo en las primeras etapas, en Sarria y los siguientes pueblos, yo vi un montón de gente. O sea, se sabe que es una actividad cultural importante, que va mucha gente, pero hombre, una vez que estás allí te impacta. Te adelantan todos por la izquierda, ves un montón de gente.
Tienen ya mucha práctica, porque algunos llevan ya desde Francia o desde donde fuese haciendo, ¿no?, el camino y ya tienen una metodología, tienen también una disciplina, se levantan a una hora que a veces a nosotros decimos, pues tan pronto ya ponerse en camino, pero si se me pegan las sábanas, ¿no?
Sí, sí. Joder, yo recuerdo cuando nos levantamos, que también madrugábamos, nos levantamos a las 6 y veías gente que a esa hora ya empezaba ya el camino, su etapa, y empezaba ya a echar a andar.
Claro.
Y, ostras, se habrían levantado a las 5 mínimo.
Bueno, y Nieves, como profesora, ¿qué fue la expectativa? Porque, claro, el que organiza o el que acompaña siempre dice, hay que preparar tal cosa, hay que preparar tal otra. Parece como que la logística igual a lo mejor le puede a uno, ¿no?
Bueno, este es mi segundo camino, ajá, así que tan malo no
bueno,
es.
Bueno, o sea que tan malo no es. Anima a que todo el mundo vaya también.
Sí, sí, yo lo recomiendo a todos, porque la verdad es una experiencia que merece la pena, pero para toda la comunidad educativa. Vives desde otra perspectiva, pues esa compañía de los alumnos, porque sí, todo el año les vas acompañando, pero ahora ya es distinto. Convives 24 horas, pues sí, hay sufrimiento, hay días claro. que se sufre, pero merece la pena. Si has repetido, por algo será.
Claro.
El dolor se te olvida. Al día siguiente de estar ya aquí, ya no te acuerdas de eso. Te acuerdas de lo bien que lo hemos pasado, de lo que hemos compartido, de las risas. Te acuerdas de eso.
Claro. Imagino también, Nieves, que se les habrá hecho más ameno contigo porque alguna canción o algún ritmo o alguna cosa durante el camino habréis tenido que... Porque es la profesora de música, ¿no?
Sí. Bueno, hemos cantado, hemos hablado muchísimo, hemos compartido muchas cosas. Pues eso, que el día a día en un aula, en el colegio, no sé...
Claro, no hay oportunidad ni tampoco a veces hay el clima, ¿no? Porque
eso.
El camino une mucho, ¿eh? Porque unen las ampollas, ¿eh? El sufrimiento une y después también une la meta, ¿no? El llegar, cuánta gente a veces, pero no, tampoco quiero adelantarlo, pero cuánta gente cuando llega se derrumba e incluso llora y demás, ¿no? Al llegar, ¿no? Al ver cumplido la meta, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando en esta entrevista, en esta invitación, ¿no? Que con la entrevista queremos hacer a todas las personas que estén planteándose, pues en verano es momento de hacer el Camino Santiago, pues perfectamente, ¿eh? Ahora con menos restricciones, pues perfectamente, todavía mejor, ¿no? Ya hemos visto la expectativa que teníamos en mente, hemos ya adelantado algo de las dificultades que suceden en el camino, también hemos adelantado cómo el camino puede unirnos, ¿no? También, pero me gustaría, si pudiésemos ver qué ha sido lo más duro, o sea, igual por ejemplo, una etapa, o me pasó esto... No sé, ¿qué ha sido lo más duro y qué ha sido lo más gratificante? ¿Volvemos a Ana o...? No. Venga, Ana.
Para mí lo más duro yo creo que fue una etapa que tuvimos que hacer unos 30 kilómetros o así, que fue de Paradas de Rey a Arzúa. Es que encima es una etapa que tiene cuestas, todo el rato para arriba, para abajo, y ya ves la siguiente cuesta y dices, imposible, tiene que ser la última. Y al final hay otra y otra, y al final pues estás un poco atascado ahí.
Es una etapa rompepiernas.
Sí, más o menos.
Bueno, o sea que eso ha sido lo más duro.
Yo diría que sí, para mí sí.
¿Y lo más bonito, así gratificante del camino?
Lo más bonito para mí fue la llegada a Santiago, porque estábamos todos cantando por las calles de Santiago, ya con las ganas de llegar, veíamos igual alguna torre de la iglesia o veíamos algo de eso, pero no acabamos de llegar. Y yo creo que al final pasar por el pórtico y ver la Plaza de Paradiso fue muy bonito.
Claro, es que es lo más duro, ¿eh? Porque cuando uno ya ve que está llegando, que está llegando, que está llegando, y que no termina, es que eso es como que dices tú, no me he quedado fuerzas, es como que hay que exprimir en la última gota, ¿no? Bueno, Mario, ¿qué es lo que a ti más te ha costado, ¿no? ¿Qué es lo que así has visto como una dificultad mayor? Y después también, pues...
Hombre, lo más duro también coincido con ella. La etapa esa fue de 30 kilómetros, fue bastante dura. Y añadiría también el último día ya que estábamos casi llegando a Santiago. Hicimos una parada en un alto antes de Santiago y se veía todo Santiago. Uh-huh. Y lo que tú dices, lo ves ahí al lado, que parece que lo puedes tocar, pero todavía te queda un cacho. Y eso moralmente, te destruye.
Sí, sí,
pero
sí.
Luego, bueno, poco a poco, al final siempre se llega.
Claro, es ver la miel antes de, claro, de estar cerca y parece como un espejismo, dices tú, pero no estaba tan cerca.
Eso es.
Pero sí, sí.
Pero luego donde mejor me lo pasé también quizá fue en la llegada también, como dice ella, porque íbamos todos cantando, todos los que hemos ido el curso, que llevamos un montón de años juntos y fue la verdad muy bonito. La gente se quedaba mirándonos, como diciendo los locos estos que van cantando, pero fue muy bonito.
Bueno, y Nieves, ¿qué es lo más duro y lo que más gratificante fue?
Duro, bueno, pues todos los días porque te acababa doliendo algo. Yo tengo más años que ellos, así que sufro un poco más.
Claro.
Pero gratificante todos los días. Todos los días había cosas, ver cómo ayudaban a sus compañeros, porque, bueno, lo que hemos hablado antes de ampollas o, bueno, rodillas, mal, cómo se ayudaban unos a otros, les cedían sus bastones, ver eso día a día es lo más gratificante. Sí, luego llegar a la plaza también, pero el día a día es muy bonito. Muy
sí,
bonito.
Porque de alguna manera también igual a lo mejor hace ver pues el esfuerzo, ¿no? Y la educación, ¿no? Lo que uno intenta trasladar, enseñar y demás, como que sí que cuaja, ¿no? Que...
Bueno, pues era un grupo de 50 chicos y chicas que, bueno, de entrada parece un poco complicado de gestionar.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ha sido de verdad una maravilla.
¿Cómo os pone la profe,
No te rindas, que cada paso de este camino sea hacia la luz celestial. No te rindas, no te rindas.
Vamos a hablar ahora Me imagino que no se puede ahora dar el abrazo como se daba antes el abrazo al apóstol y demás, pero el Botafumeiro, no sé si tuviste esa oportunidad o ocasión.
Tuvimos la suerte.
El Pórtico de la Gloria, no sé también si lo visitasteis o cómo está tan complicado, ¿no?, para poderlo visitar y demás. Pero en Santiago, decís que fue bonito, ¿no?, llegar a Santiago, pero ¿qué creéis que la gente, o sea, porque decíamos eso de la expectativa que nos hacíamos, cuando llegas allí, o sea, a veces hay gente que dice, pues no es para tanto. Te ponen así como la expectativa muy alta, ¿no? Y me dicen, pues no es para tanto. Sí es para tanto, ¿no?
Sí. A mí me impresionó. Yo he visitado también la Sagrada Familia y también fue algo que me impresionó. Y Santiago, pues estuvo también a la altura. Además, tienes que justo pasar por una especie de túnel o arco y justo ¡pum! Das a la plaza y ahí tienes toda la catedral. Entonces es como muy repentino. Como que no la ves y de repente la ves entera. Entonces, claro, eso impacta.
O sea, que es un poco como la vida misma, ¿no? Sí. Que a veces uno va como intentando, buscando y de repente, uno sin esperarlo, hay cosas que sorprenden, ¿no? Hay que estar atentos, ¿no, Ana?
Sí.
Hay que estar atentos para que no sorprenda de verdad, ¿no? Pero,
Sí, pero además lo aprecias más. Cuando llegas allí, después de todo el esfuerzo, lo ves y te parece incluso hasta más bonito aún. Porque todo lo que te ha costado llegar hasta ahí, al final, lo ves merecido.
Bueno, y las redes, ahora vamos a hablar de otro tema, ¿no? Porque a veces las experiencias, y vamos a hablar de lo que significa el peregrinar también, las experiencias que tenemos humanas están a veces muy mediatizadas por los teléfonos, por todas estas cosas. Y caminar a veces nos desprende de ello, ¿no? O sea, no podemos estar todo el día con el móvil, porque no podemos estar, porque igual a lo mejor para cargarlo luego es difícil, no tenemos dónde parar, no tenemos dónde no sé qué, ¿no? Y a veces uno como que se desprende de cosas, de interferencias, voy a llamar yo, para escuchar interiormente y para escuchar a los otros en vivo y en directo, no a través de un aparato, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Bueno, vamos a primero preguntarle a Nieves, pero...
Es que yo creo que no lo hemos echado ni de menos. Ajá. Porque se trata de esto. Esta experiencia está pensada para conocernos, sí, también trabajar la interioridad, pero sobre todo conocernos entre nosotros, ir mucho más allá. Entonces, no había cabida para el teléfono y tampoco creo que nadie lo haya echado de menos. No nos ha pasado nada por estar tiempo y horas sin teléfono y se puede vivir así, ¿verdad?
Sí.
O sea, casi también como una especie de experiencia, ¿no? De que no se acaba el mundo, ¿no? Sin TikTok, ni WhatsApp, ni Instagram, ¿no? No se acaba el mundo. Luego habéis podido, me imagino, que subir las fotos típicas y tradicionales ahí del grupo y todas estas cosas que hemos visto por ahí, que os veía muy contentos, muy felices, y digo yo a José Javier, por favor, búscame el modo porque esto hay que contarlo, ¿eh? Esto es noticia, ¿no? A veces hay noticias que son más agradables de dar que otras, ¿no? Yo creo que este ha sido el broche final. También agradeceros el haber venido hoy aquí y podernos contar esto, podernos contar las dificultades, pero que merece la pena. Y que, aunque Ana decía, es que ha sido más difícil, más costoso de lo que yo me pensaba, pero no te arrepientes, ¿no?
Para nada,
¿ves? Para... Eso es. Aunque fuese la primera como un tortazo de realidad, sin embargo, es algo gratificante el poder llegar a la meta. Y eso es un resumen de la vida. Todo en la vida cuesta, ¿eh? Y que lo aprendamos a veces en el camino de Santiago, pues mira qué bien, peregrinando. Porque al final nos puede dar una enseñanza para la vida, que seguramente que os lo ha dado, y seguramente que por eso también los profesores se involucran de esta manera, porque claro, fíjate tú, en verano, lanzarse a irse una semana así, pues eso es de valorar también para ellos, ¿no? Y de agradecerles. Pues muchas gracias, muchas gracias, y a ver, otra vez podéis venir aquí, cuando se haga la tercera ocasión, o cuando también sé que hacéis actividades, que alguna vez hemos hablado con José Javier, ¿no?, de los bocadillos estos que hacéis para poder mandar a Proide y todas estas cosas. Bueno, pues para más adelante, también cuando haya alguna cosa de estas, volvemos a daros también cancha aquí, en el
gracias.
COPE, para que lo podáis comunicar y podáis avisarlo a los demás para poder ir. Muchas gracias.
Gracias.
Nada, a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y peregrinar también a otros lugares que también dentro de la cristiandad son importantes, ¿no? Uno de ellos también es Santo Toribio, que muchos también aprovechan junto, como hemos contado, con el Camino de Santiago. Pero hay un lugar de especial predilección para todos los creyentes, que es la Tierra de Jesús. En nuestra diócesis, pues, se organizan varias peregrinaciones a conocer Tierra Santa, y una de ellas es la que está organizando nuestra Delegación Diocesana de Enseñanza. Por ello, hoy queremos conocer algún detalle más de esta peregrinación y cómo podernos apuntar, si es que queremos ir, a través, pues, de la delegada, Conchi Castro Barbero. Muy buenas tardes, Conchi.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Decíamos peregrinar a la Tierra Santa. Antes de empezar a ver un poco las fechas, ¿por qué crees que es importante peregrinar a Tierra Santa? ¿Qué crees que puede aportarnos, ¿no?, también como creyentes?
En la hoja de inscripción que hemos puesto, permite que tus ojos vean, que tus manos toquen y que tu corazón sienta. Uh-huh. Creo que es un lugar privilegiado para, no solamente para vivir, para sentir, para identificarte. Creo que los creyentes, pues el viaje de nuestra vida es el viaje a Tierra Santa.
Decíamos el tema de peregrinar en este momento ya parece como que se abre, ¿no?, un poco la veda, ¿no?, para poder peregrinar, porque ha estado Tierra Santa pues muy cerrado, ¿no?, por el COVID, luego pues por distintas circunstancias, ¿no?, y ahora parece como que vuelve a retomarse pues las peregrinaciones, y una es la que organizáis desde la Delegación de Enseñanza, para los profesores de religión, pero también para otra gente, ¿no?
Sí. Pues mira, la idea era que el profesorado de religión tuviera la posibilidad de visitar las huellas del maestro, de hecho estas, las huellas del maestro, de hacer el recorrido por donde Jesús estuvo, volver a leer sus palabras, intentar escucharlas, hacerlas vida, eso nos parecía fundamental. Entonces hemos intentado, pues eso, recuperar un poco pues estas peregrinaciones y hacerlo por primera vez con nuestros profesores de religión, pero no profesores, sino profesores, catequistas, educadores. Claro. Creo que cualquier profesor cristiano que sea de matemáticas puede perfectamente vincularse a esta peregrinación, porque es una forma de vivir la fe y de hacerla como mucho más presente, más actual, más aterrizada. Te cambia. No es lo mismo leer el Evangelio aquí que leer el Evangelio después de haber visitado el lugar donde Jesús vivió.
Claro, sí. El Evangelio escrito en piedra, que decían. Una de las cosas también que yo creo que los oyentes querrán saber es primero la fecha y luego dónde se pueden apuntar, cómo se deben apuntar, si es que están interesados.
Sí. Pues mira, la fecha es del 29 de octubre al 5 de noviembre. Lo hemos puesto justo en la semana no lectiva que hay aquí en Cantabria, ¿sí?, para los centros escolares, puesto que queremos que preferencialmente pues fueran profesores de religión. Pero evidentemente, ya digo, está abierta a todo el que quiera. Entonces, del 29 de octubre al 5 de noviembre. Viajamos con peregrinaciones del Corte Inglés. Y bueno, pues para poder inscribirse, se puede hacer online desde una página que es peregrinacionesnorte.viajesdegrupos.es. Pero bueno, para registrarte en el viaje. Claro. Pero si alguien en concreto necesita, bueno, pues puede mandar un mensaje al correo de la Delegación de Enseñanza,
que es delegacionensenanza@diocesesantander.com, ¿no?
Sí. O puede mandar un mensaje a mi correo electrónico personal, que es concasbar@gmail.com, o a mi teléfono, para que yo les mande por teléfono pues toda la ficha informativa y todos los datos.
Muy bien.
Y mi teléfono es 660-08-5880.
Bueno, pues Conchi, ¿hasta qué fecha podrían apuntarse si es que están interesados?
Hombre, pues es verdad que la fecha habíamos puesto, la primera inscripción ahora está julio, pero evidentemente se va a ampliar hasta que consigamos el grupo. No queremos que sea un grupo numeroso, pero sí tenemos que llegar por lo menos a 40 personas aproximadamente.
Claro,
debemos estar ya cerca de las 30.
Sí.
Entonces, bueno, pues margen, cuando una persona lo vea oportuno, pues mira, cuanto antes mejor para asegurarse la plaza si es que realmente les interesa y están dispuestos a hacer este viaje, que no dejen diferente a nadie.
Pues Conchi, pues muchas gracias por acercarnos a esta otra peregrinación, ¿no?, que también, por lo menos como los musulmanes van una vez en la vida a la Meca, pues qué menos que nosotros los cristianos también intentemos acercarnos, ¿no?, a la tierra de Jesús para conocer y seguir al Maestro, como dices, tras las huellas del Maestro. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Conchi.
Gracias.
Un saludo.
Gracias a ti, adiós.
Hasta luego, adiós, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, posiblemente te ha llegado el rumor del mensaje paralelo de la última película de dibujos animados y esta semana me acaban de sorprender con la nueva campaña de ventas de una conocidísima marca de productos lácteos. ¿Sabes a quién te enfrentas? ¿Sé a quién me enfrento? Esto va más allá del mensaje buenista y edulcorado que se lanza a la sociedad y a nuestros hijos sobre las nuevas formas de convivencia, que no tan nuevas, porque siempre han existido. Esto va del plan del maligno para desestabilizar cada conciencia, cada ser humano, cada corazón. La persona siempre estará por delante, como ser único y reemplazable, pero las actuaciones son y deben ser corregidas. La injerencia a la ley natural, de la cual proviene todo el cosmos, toda vida y toda realidad, trae consecuencias que se escapan de nuestro control. La soledad de la persona se ve cada vez más. De vez en cuando, un cercano a ti o a mí se quita de este mundo. Soledad, tristeza. Estas nuevas realidades no son más que el fruto de una falta de progreso, de una anestesiada creatividad, de una falta de líderes y de talentos. Esta sociedad, querido amigo, se nos está volviendo estéril. Y los cristianos debemos estar ahí, firmes como el madero de la cruz. Nunca dejes de recordar que eres cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Nunca dejas de recordarle a tus hijos, nietos, sobrinos, cada vez que salen por la puerta, que son cristianos. Recuerda, María, Nacho, Pedro, Lucía, Ana, Alex, que eres cristiano, que eres cristiana. Y así se lo dices. Y le bendices en la frente antes de marchar. Y defiende tus propias creencias y convicciones, que son convicciones porque has sabido leer en el corazón. Y te haces esta pregunta. Si algo me suena, digamos, como raro, ¿será porque hay algo que no va bien? Lo mismo que la cabeza responde cuando en el organismo algo va diferente a otros días. Pues así, de este modo, puedes ir madurando tus propias convicciones y con valentía y sin callar en el momento preciso, hablar sobre la realidad de por qué hemos sido creados así, de la naturaleza de la persona humana y su sentido sexual, a qué estás llamado, a qué estás llamada y cuál es el destino de tu existencia. El pasado miércoles celebramos a Santa María Goretti, una niñita de unos 12 años, a la que intentó atacar un joven para abusar de ella. Al resistirse, pues había guardado su virginidad para el Señor, este joven la apuñaló y la mató. ¿Para qué esta muerte tan injusta de un ser tan puro en todas sus dimensiones? Pues no lo sé, pero quizás para que la vida de su verdugo, de su familia y el sentido de su existencia cobrara la nueva vida que recibió del Señor años después. ¡Ánimo! Estamos en pie como María. Aquí estoy, Señor. Se cumpla tu voluntad en mí y por mí. ¡Hasta la próxima!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo es la celebración de un aniversario, concretamente el 75º de la publicación del diario de Ana Frank. El padre de Ana, el señor Otto, logró publicar el diario de su hija en 1947, relatando el día a día de una niña judía escondida del peligro de la muerte. En Holanda, justamente donde estaban en esa famosa casa de atrás escondidos, es cuando se hace o tiene lugar la primera versión en neerlandés del diario de la pequeña Ana. Un diario que 75 años después se tradujo a más de 70 idiomas y probablemente es uno de los diarios más publicados y más conocidos de la historia. En él están volcados el amor, la amistad, las ambiciones, los sueños, la intimidad, la percepción de la guerra y el sufrimiento por no poder salir de alguna manera y tener una vida más plena. Los avatares de la Segunda Guerra Mundial confinaron a Ana y su familia a esta realidad cuyo diario trascendió más allá de su vida y de su propio nombre. Nosotros tenemos, según la disponibilidad, tres propuestas del diario de Ana Frank. El primero es el diario mismo, con una colección de la editorial De Bolsillo, que se publicó como la edición definitiva del célebre diario. Es un texto que amplía en una cuarta parte las ediciones anteriores y ofrece una visión completa y fidedigna de la terrible odisea vivida esta niña en la Segunda Guerra Mundial. La segunda propuesta ya es un estuche conmemorativo que nos trae la editorial Edelvives. Es un estuche que además de un diario adaptado para los más jóvenes, trae fotos de época, inclusive la cobertura de esta carpeta se asemeja muchísimo o está prácticamente copiada del diario original. Y por último tenemos una propuesta de Miguel Ángel Álvarez Pérez, en la cual titula Ana Frank, libre para soñar, que es una semblanza de Ana y, por supuesto, referencias a su diario para los más adolescentes y que quieran acercarse a este clásico que ha trascendido todos los tiempos y que, desgraciadamente, es de relevante actualidad. Todas estas propuestas y esta celebración muy particular de los 75 años del diario de Ana Frank las podemos compartir en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras tanto, yo me despido, pues hasta la próxima. ¡Chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana. Hasta el próximo viernes. Un saludo.